Bienvenidos. Reinaldo Infante. Cintia Ortiz. Sobeida Ramírez. En Camino al Sol. Muy buenos días, bienvenidos a Camino al Sol, retornando a la vida. Buenos días, Cintia Ortiz, Obeida Ramírez, a todos nuestros amigos y amigas, Camino al Sol oyentes. Sí, soy yo. Hola, Sobe, ¿cómo estás?
Yo encantadísima de escuchar tu voz, estar aquí en tu presencia, igual que a Cintia. Cintia, ¿cómo estás?
Yo hoy ando muy sexy. Buenos días. Hola, Sobe.
Por eso le pregunté para...
Buenos días a ti, Camino al Sol oyente. Yo estoy cierto, feliz de regresar.
Sexy.
Sí, me escucho sí, sexy.
Tengo aquí dos voces sexy que acaban de llegar con esta voz transformada. ¿Esto es inteligencia artificial?
Pues no, no es inteligencia artificial.
Nada. No, no es inteligencia
no,
artificial.
Dices inteligencia.
Es inteligencia espacial. Fuimos y vinimos.
Pero retornando aquí,
sí,
muchísimas
gracias.
Sí,
pero eso no se agarra así de la nada. No,
no
es la frase
no,
del día.
No, no, no. Mira, darle
solo
los buenos días a todos los amigos Camino al Sol oyentes que conectan desde cualquier rinconcito de este mundo. Muy buenos días, gracias por estar ahí con nosotros. Les saludamos, Cintia y yo, porque desde la semana pasada nos fuimos sin decir nada. Nos fuimos de forma silente, pero dejamos aquí una muy buena representación.
Por supuesto, pero por eso es que lo hacemos, porque esto queda en muy buenas manos.
Yo tuve aquí dos voces, aquí dos compañías, mira, súper Víctor, en esos controles ahí, mira, perfecto todo.
Fluyó sí, todo, gracias sí, sí, por sí. Gracias a Víctor por darnos sí, un apoyo y a Yajaira Brea.
Y a Yajaira. Yajaira aquí acompañándome.
Como la host invitada. Yajaira ya tiene experiencia en radio, ya puede decirlo.
Ya, los dos, así es que ayer le agradecí, pero hoy vuelvo y le doy las gracias a los dos y a todos los caminos al Sol oyente, como dice Rey. Que han estado ahí siempre con uno.
Así es.
Me gusta.
Nosotros muy, muy agradecidos con ambos, con Víctor y con Yajaira, uh-huh. Porque el que ellos tengan esta disposición por un lado y disponibilidad sí. Para quedarse con nosotros aquí sí. En el programa, nos permitió y nos permite de vez en cuando a Rey y a mí atender otros compromisos sí. Que de otra forma no serían posibles.
Y yo decía que ustedes dos lo habíamos mandado, porque no es que ustedes se van. No, nosotros
nos mandaron.
Lo mandamos
es correcto.
A representar, como decíamos, a poner en alto la bandera nuestra dominicana y de World Voices.
Solo te faltó la tricolor.
La tricolor, pues eso. La agregamos. Dicen aquí ronco, pero al pie del cañón.
No, sí. Estamos aquí.
Al pie del cañón.
Sí, 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 estamos aquí.
Ustedes ahorita tienen que contarnos en detalle qué fue lo que hicieron allá y cómo les fue. Eso sería muy interesante.
Fue chévere, fue divertido, se aprendió mucho. Ya luego estaremos hablando de eso. Pero lo importante es que cuando uno se va, vuelva. Porque es bueno viajar, pero sí. Mejor regresar.
Ay, cuando yo llegué a esa puerta.
Es bueno
hogar,
regresar.
Dulce hogar, de verdad.
De verdad, sí, ustedes son como mi hermana Tania.
A mí me
es
gusta
bueno
ir,
irse, pero volver es volver. Maravilloso.
Bueno, volver cuando yo lo piense. Y hay que volver.
Sí, es bueno volver.
O sea, que a mí me gusta mi pedacito de tierra.
Sí,
mi República
también.
Dominicana. Como que no me verían emigrando. Me gusta ir, conocer, pero cuando regreso me siento
que
así como tan
ir
feliz.
Y volver. Sí.
Sí, bueno, sí.
Tú sabes que nosotros arrancamos sí. Nuestro programa así, como siempre dice, dándole los buenos días y las gracias por la conexión a nuestros amigos Camino al Sol oyentes, pero también de inmediato conectando con lo que es la intención Camino al Sol para hoy, para que uh-huh. Nosotros podamos entonces ponerle sentido a este, wow, miércoles ya, ahí estamos a 25.
Que sea Cintia que lo diga, que hace mucho que ya no.
Bueno, mire, por ejemplo, me cae muy bien hoy. En ocasiones la mejor muestra de sabiduría es soltar el control, dejar fluir y salir al aire, así como estamos.
Exactamente. Hay cosas que tú controlas, hay otras que
¿quién no las controla?
Ya le agarró la gripe, eso ya. No es dejar que se vaya.
Sí, usted se toma su medicación, le da el descanso al cuerpo que necesita.
Sí, sí. Aquí anda Reinaldo así como
claro,
protegiéndose con
la cabecita,
una boinita.
Para que no me desmuermo.
No, sí. La boinita sí. Yo como que la conozco.
¿Tú la conoces? Sí, creo que tienes una foto con ella.
Vamos a repetir la actitud Camino al Sol para el día de hoy. En ocasiones, la mejor muestra de sabiduría es soltar el control y dejar fluir.
Ay, sí, me gusta.
Y cosas que
gusta
pasaron eso. Un día como hoy, por ejemplo.
Bueno, y se celebra un buen día, el Día de la Ópera.
Ay, sí.
Ay, pero
25 de octubre. Ah, Nessun Dorma.
Ay, sí, Nessun Dorma.
Para arrancar así Camino al Sol.
Este para homenajear a este antiguo género teatral y musical ampliamente conocido en el mundo y también divulgar su impacto en la sociedad. Esta fecha de celebración coincide con la fecha del nacimiento de Georges Bizet y Johann Strauss II, compositores afamados de ópera y de opereta. Ha sido una iniciativa por parte de organizaciones como Ópera América, Ópera Latinoamérica y Ópera Europa para promocionar esta forma de arte conocida universalmente. Actualmente se encuentra en proceso su declaración oficial por parte de la UNESCO, contando con el respaldo del Instituto Internacional de Teatro, el ITI, y representantes de la ópera tales como Opera and Music Theatre Forum de Reino Unido, Opera Canada, Opera 21 de España, Reunión de Óperas de Francia y los Centros Nacionales para las Artes Escénicas de China y también de la India.
¿Pero cómo surgió la ópera? Bueno, pues la ópera es un género de música teatral caracterizada por una acción escénica con acompañamiento instrumental. Estas representaciones se llevan a cabo en teatros de ópera acompañados por una orquesta o una agrupación musical menor. Pero surgió como una iniciativa de un círculo de eruditos conocido como la Camerata Florentina a finales del siglo XVI para musicalizar textos dramáticos basándose en el teatro griego antiguo. Entonces se destaca la presentación de las primeras obras como La Dafne en 1597 y Eurídice en 1600. Posteriormente, la evolución de la ópera se inclinó hacia diversas corrientes musicales. Entre el siglo XVII y la primera mitad del siglo XVIII se destacó el período barroco, caracterizado por momentos compositivos y vocales, así como la producción teatral y escenográfica.
Y sabes que hay muchas óperas que son famosísimas y que compuestas por grandes compositores y aclamadas por el público y la crítica. Y vamos a compartir algunas de ellas. Por ejemplo, Madame Butterfly de Giacomo Puccini es una ópera compuesta por 3 actos. Oigan, y fue estrenada en el año 1904. Y narra la historia, la intensa historia de amor entre un teniente de la Marina norteamericana y una joven japonesa. Yo he visto la película, no así la ópera. También otra, La Bohème, también de Giacomo Puccini, una ópera de 4 actos que se estrenó en Turín en el año 1896 y muestra las vicisitudes de 4 bohemios que viven en el barrio latino de París en el año 1840. Carmen, de Georges Bizet, ópera también de 4 actos que se estrenó en la Ópera Comique de París en el año 1875. Una gitana de Sevilla seduce a un cabo del ejército, originando una fuerte disputa con otro rival por el amor de esta atractiva mujer y con un fatal desenlace.
Sí, hay otras también. Por ejemplo, está Tristán e Isolda, de Richard Wagner. Es un drama musical de 3 actos que se estrenó en el 1875 y muestra el romance entre un joven llamado Tristán y la princesa irlandesa Isolda, que traspasa todas las normas y todos los sentidos morales. Eso fue un afici.
Sí.
También Aida.
Aida.
De Giuseppe Verdi. Varias de estas se han presentado en algunos momentos.
Sí, la Traviata estuvo.
Se han montado. Sí, sí.
Claro.
Sí, el Barbero de Sevilla, la Flauta Mágica.
La Traviata.
Sí. Una buena forma de celebrarlo sería como tomar una de esas que aparecen en internet, en YouTube.
Sí.
Y verla en familia y conocer de ese género.
Y subtituladas.
Y apreciarlo.
Para que entiendas de qué va también.
Sí, correcto, sí.
Claro. Y ver diferentes interpretaciones, porque eso me gusta de la ópera, que hay varios artistas del alto canto que la interpretan y como ver la diferencia o escuchar la diferencia entre una y otra, eso me gusta. Así que Día Internacional de la Ópera.
De la Ópera.
Me gusta.
También está el Día Internacional del Artista como tal. La ópera entra ahí, pero también el artista como tal. Una efeméride dedicada a homenajear a todos los artistas alrededor del mundo.
Ah, entonces para nosotros un día.
Para nosotros también, somos artistas de la voz.
Claro, artistas de la voz y de otras cosas.
Qué untados somos.
Y con eso se pretende promover el talento de los artistas locales e internacionales, expresado en obras, en creaciones artísticas de diversa índole. como pinturas, mira, esculturas, música, literatura. Es reciente esta creación de este Día Internacional.
Y también hoy es el Día Mundial del Karate. Ay, buen día, sí, para ver Karate Kid. El 25 de octubre se celebra así el Día Mundial del Karate. Esta fecha fue elegida por la Asamblea de la Okinawa Karate Mundial, la OGW, recientemente en el 2005.
Y tú sabes que no es karate específicamente, porque hay ciertas diferencias entre uno y otro, pero una noticia interesante, aprovechar este día, que Dominicana ganó oro en Taekwondo.
Sí.
Eso lo vamos a desarrollar más adelante en las noticias, pero aprovechando este Día Internacional del karate. ¿Tú has hecho karate alguna vez, Ley? Cintia, ustedes no.
Lo más cerca que he estado del karate ha sido de Karate Kid.
Sí.
Sí, de verdad.
Y de la brocha con la, y el entrenamiento con la brocha en la pared.
Nada, y el objetivo es recordar y enseñar al mundo la tradición del karate o el camino de la mano vacía, que es como se traduce esa frase, el karate, el camino de la mano vacía. Y bueno, es un arte marcial de raíces chinas. Sin embargo, se popularizó y se extendió por todo Japón, específicamente en las islas Ryukyu y actualmente conocidas como la prefectura de Okinawa. Por ahí salió, y la mayoría de sus movimientos están basados en estilos chinos o wushu, y en menor medida de otras disciplinas provenientes del sudeste oriental como Tailandia, Filipinas e Indonesia.
Qué bien. Bueno, pues ya celebrando todas esas efemérides.
Vamos arriba, vamos con la programa. Música.
Vamos,
sí, sí.
A esto.
Ay, me quedé con el vamos arriba. Vamos arriba con esto entonces. 7:15 minutos en la mañana de este miércoles. Estamos a 25 de octubre. Buenos días y muchísimas gracias por estar ahí, por conectar con nosotros a través de las diferentes vías. CaminoAlSol.2 es nuestra página web y siempre a través de Estación 97.7 FM.
Así es. Bueno, y como hablábamos de la ópera, y aquí Reinaldo y Cintia solicitaron Nessun Dorma, iniciamos, sí, con ella aquí. La interpretación esta vez es a cargo de Jackie Evancho, que me encanta, una jovencita, pero muy buena. Así iniciamos. Lindo día.
Los titulares del día en Camino al Sol.
La comunicación, el afecto y la empatía son fundamentales para apoyar a las personas que padecen cáncer de mama. La familia siempre será un actor clave en el tratamiento y recuperación del paciente debido a su cercanía emocional. Vivir el proceso en unión y con actitud optimista ayuda a superar con mayor facilidad las dificultades que conlleva la enfermedad. Sobre esto conversamos ayer en nuestro segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura. Si te lo perdiste, visita nuestra web CaminoAlSol.do y disfruta del desarrollo de este importante tema. Quien pregunta aprende con Escuela Sura.
Y nosotros seguimos avanzando en este Camino al Sol. Vamos a compartirte algunos de los titulares que recoge la prensa nacional e internacional. Bueno, esto no me gusta, pero bueno. La Dirección General de Migración se dispone a construir de urgencia 3 pabellones para albergar a 960 indocumentados y un área de oficinas en el Centro de Detención de Control Migratorio de Haina. Este proyecto se encuentra entre las acciones dispuestas por el presidente Luis Abinader, luego de que Haití rechazara detener las obras de un canal de riego o otras bases sobre el río Masacre sin consultar la parte dominicana. Las autoridades de migración reconocen el colapso de los centros de acogida y procesamiento de datos debido al aumento significativo de la presencia de haitianos en el país, por lo que se han intensificado los operativos a nivel nacional y se han incrementado el número de deportaciones. Solo en septiembre, mes en el que se cerró la frontera, se deportaron 22.563 haitianos. Este es uno de los primeros titulares.
Bueno, y seguimos con las habitaciones de Airbnb y relacionados, que crecen 212% en tan solo un año el Airbnb aquí en República Dominicana. Los alojamientos de renta corta ganan cada vez más popularidad entre los turistas, lo que incentiva la cantidad de infraestructuras inmobiliarias que se destinan para estos fines. Para agosto del presente año, República Dominicana contaba con 106.990 habitaciones que fueron ofertadas a través de plataformas digitales como Airbnb, Booking y otros. Esto supone un crecimiento del 212% con relación a agosto del año pasado. Datos del Ministerio de Turismo muestran que la cantidad de propiedades activas para Airbnb y afines a agosto ascendía a 43.000 para una alza de 222%. Esta es una tendencia que está creciendo, señaló ayer al respecto la directora del Consejo de Fomento Turístico, Brenda Morales, al presentar estos resultados en el marco del primer foro de turismo inmobiliario desarrollado por la Asociación Dominicana de Empresas Inmobiliarias Turísticas, ADETI. Señaló que en los primeros 9 meses de este año, 355.000 extranjeros no residentes se alojaron en Airbnb propiedades afines, lo que representa el 6% del total de la ocupación durante ese periodo. Importante ese número.
Sí, un número importante.
Así es.
Bueno, y el dengue dispara la demanda de plaquetas. Alto costo. Se utiliza para frenar hemorragias. Una unidad cuesta entre 30 y 24 mil pesos en los bancos de sangre. La epidemia de dengue que afecta al país ha incrementado en las últimas semanas la demanda de plaquetas en los bancos de sangre para ser utilizadas en pacientes con dengue grave que necesitan de ese hemoderivado para frenar hemorragias, aunque todavía no ha sobrepasado la capacidad de respuesta de esos servicios. Esto lo asegura el hematólogo César Matos, director del Banco de Sangre de la Cruz Roja Dominicana y del Hospital Central de las Fuerzas Armadas, quien dijo que en ambos servicios se han incrementado las solicitudes de plaqueta y que la mayoría de los casos están vinculados al dengue, aunque no se ha llegado a un nivel de desborde ni a tener listas de espera. Recordó que las plaquetas son elementos de la sangre que se producen en la médula ósea y su función es actuar a nivel de la coagulación de la sangre, y que cuando estas disminuyen, existe el riesgo de que, sin haber heridas ni traumas, la sangre salga, es decir, que se registren hemorragias. Las indicaciones o criterios médicos que existen para usar las plaquetas son terapéuticas. Cuando hay sangrado por disminución de las plaquetas, y de manera profiláctica, que es para evitar sangrado cuando las plaquetas bajan mucho. Pero sí se hablaba de que una unidad de plaquetas puede rondar los 30 mil pesos y en el Banco de Sangre de la Cruz Roja ronda por los 22 mil a 24 mil pesos. Se recordó que solo el Seguro Nacional de Salud da cobertura a ese servicio y en ese caso el afiliado paga 4 mil pesos de copago o diferencia.
Bueno, y seguimos ahora con otra información. La República Dominicana, esta es una noticia buena, ganó una medalla histórica. Lo hizo en Taekwondo por equipo, modalidad denominada TK3, y que se disputó este martes en el Centro de Deportes de Contacto, el complejo deportivo del Estado Nacional, en la comuna de Ñuñoa, en Santiago de Chile. El equipo de damas lo integraron Catherine Rodríguez, Mayerlin Mejía y Madeline Rodríguez, quienes vencieron en la final 54-44 al equipo de México, que quedó con plata. Esta misma noche también la pesista Chris Mary Santana se hizo de la medalla de bronce en la división más 81 kilogramos de levantamiento de pesas. Así es que Dominicana hace historia al ganar el primer oro del taekwondo por equipo y Chris Mary Santana bronce. Esas son buenas noticias.
Vamos bien con estos Juegos Panamericanos en Chile. Bueno, nos vamos al plano internacional y el discurso que pronunció el secretario general de las Naciones Unidas ayer martes sobre el conflicto entre Israel y Hamas y las consecuencias para los civiles palestinos en Gaza generó una fuerte protesta de la representación israelí ante el organismo internacional. El secretario general Antonio Guterres habló en una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU en la que, además de condenar el ataque de Hamas contra la población israelí el pasado 7 de octubre que dejó más de 1.400 muertos, señaló que las acciones del grupo militante palestino no ocurrieron de la nada. Nada puede justificar matar, herir y secuestrar deliberadamente a civiles, ni el lanzamiento de cohetes contra objetivos civiles. Eso dijo Guterres al llamar a la liberación de los más de 200 secuestrados en poder de Hamas desde el ataque. Es importante reconocer también que los ataques de Hamas no ocurrieron de la nada. El pueblo palestino ha sido sometido a 56 años de ocupación asfixiante, añadió. Dijo que los palestinos han visto sus tierras constantemente devoradas por los asentamientos y plagadas de violencia. Su economía fue asfixiada, su gente fue desplazada y sus hogares demolidos. Sus esperanzas de una solución política a su difícil situación se han ido desvaneciendo. Sus palabras generaron una enérgica respuesta del embajador de Israel ante Naciones Unidas, Gilad Erdan. El secretario general, quien se muestra comprensivo por la campaña de asesinatos en masa de niños, mujeres y ancianos, no es apto para encabezar la ONU. Eso escribió en la red social X, antes Twitter. Le pido que dimita inmediatamente. No tiene justificación ni sentido hablar con quienes muestran compasión por las terribles atrocidades cometidas contra los ciudadanos de Israel y el pueblo judío. Simplemente no hay palabras, añadió el embajador.
Bueno, vamos a cambiar de tema. República Dominicana exporta sargazo hacia Finlandia para creación de cosméticos. ¿La sabían ustedes? No, Finlandia es el país que más ha recibido contenedores de sargazo desde República Dominicana para elaborar productos cosméticos como cremas para la piel. A través de una compañía que se llama SOS Carbon, este país nórdico ha recibido 6 contenedores con sargazo provenientes de República Dominicana y recientemente se firmó un acuerdo para enviar 6 más en los próximos 5 meses. Finlandia paga por el envío y por desarrollar la operación localmente. Ellos la necesitan limpia, fresca. No cualquiera la puede sacar. Nosotros somos los únicos que tenemos este tipo de actividad en República Dominicana y muchos lugares que operamos. Buscamos impulsar las industrias, su investigación y desarrollo, para que cuando estén en una fase más importante, incentivarlos entonces a que vayan entrando al ecosistema local. Estas son palabras textuales de Andrés Bisonó León, el CEO de esta empresa. Este sargazo ha sido enviado al menos a 10 países, pero se destacan Australia y el estado de California en los Estados Unidos, donde lo convierten en bioplásticos en base de un 50% del sargazo enviado desde República Dominicana. Otros que trabajan junto con la empresa son Antigua y Barbuda, México y próximamente Puerto Rico. Eso se está haciendo y trabajándose en Punta Cana, Santo Domingo y Barahona. Bueno, un problema para nosotros se está convirtiendo en una especie de... Ya que eso está ahí, vamos claro, a buscar una solución,
sí, claro, y, o un uso. Y de eso se trata, sí, utilizar nuestro ingenio, claro, nuestra creatividad.
Así es.
¿Está pasando esto? Bueno, ¿qué podemos hacer?
¿Qué podemos hacer?
Sobre tú que conoces a Alejandro Sanz.
Sí.
Llámalo, dale una llamadita. Sí, dile que lo están en España lo están buscando.
Y ajá.
Sí, la justicia española.
Bueno, andará por aquí.
Oye esto, la justicia española podría subastar los bienes del cantante Alejandro Sanz si sigue sin ser localizado por el juzgado madrileño encargado de ejecutar la sentencia de otro de Miami que lo condenó a pagar 3 millones de euros y lo declararon en rebeldía porque no responde a sus comunicaciones. Así lo explicaron a EFE, fuentes jurídicas que confirmaron esa reciente decisión del juzgado madrileño, adelantada por el diario español El Mundo, y apuntó que si el artista sigue en lo que parece ser una actitud dilatoria, se irían cumpliendo los plazos y se podría ordenar la subasta de parte de sus bienes.
Epa, Alejandro, hombre, donde quiera que estés, como Alejandro, tú, el camino al solo oyente, por favor.
Ve.
Dale por lo menos una llamadita a ver qué es lo que, bueno, ya se sabe qué es lo que
desde quieren, hace, pero... Desde hace un tiempo Alejandro Sanz aparece. Ha estado enfrentando problemas con la justicia, problemas financieros importantes.
Así es, así
pero es. Pero es una pena este tipo de
claro,
cosas.
Claro,
sí,
claro.
Sí, 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 sí.
Y así cerramos este momentito de informaciones. Hay muchísimas cosas por comentarles, pero lo dejamos hasta aquí.
Sí. Y luego seguimos dices, con una otro. Probadita.
Una probadita.
De noticias.
Si quieres más, sigues profundizando un poco más.
Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
para ver las cosas en perspectiva, cambia la forma en que las ves. Lao Tse.
Y seguimos en este Camino al Sol. Claves para aplicar el U-Wei en tu vida. Pero antes, lo bueno sería saber qué es esto, Sobe, Cintia, el U-Wei.
Por lo pronto me gusta cómo suena, U-Wei. Y es un concepto central en el taoísmo y que se traduce como el arte de la no acción o el actuar sin esfuerzo. Y nos invita a fluir con la corriente de la vida, a vivir en el presente y aceptar las circunstancias tal como son, permitiendo que las cosas ocurran de forma natural, sin forzarlas ni resistirlas. Su esencia reside en encontrar la calma en el ahora, una práctica que parece desafiante, pero que con la guía adecuada es alcanzable por completo. ¿Pero cómo lograrlos? Eso es lo que vamos a compartir aquí hoy en esta reflexión.
Así es, a través de 5 claves fundamentales vamos a descubrir cómo los principios de la no acción se alinean para transformar nuestra vida. El primer principio, la primera clave es: practica la atención plena. La atención plena, o mindfulness, es una práctica que, aunque tiene sus raíces en la tradición budista, se alinea de manera armoniosa con los principios del Wu-Wei. Ambas filosofías comparten la idea central de vivir en el presente y experimentar cada momento al máximo. Al estar en el presente, es posible responder a las situaciones con mayor facilidad y sin esfuerzo, en lugar de reaccionar por impulso o resistirnos a lo que ocurre. Puedes integrar este principio de la filosofía taoísta a través de las siguientes prácticas cotidianas. Por ejemplo, escucha activa. Cuando interactúes con otros, ofrece tu atención completa. Escucha sin juzgar y procura estar presente. También come de forma consciente. Practica la atención plena mientras comes. Aprecia cada bocado, su textura, su sabor, su aroma. Meditación. Dedica unos minutos cada día a la práctica de la meditación. Centra tu atención en la respiración y en las sensaciones corporales. Esto te va a ayudar a tener más conciencia en el resto de tus actividades. Y en la rutina diaria, ya sea mientras te duchas, manejas, realizas algunas tareas domésticas, trae tu atención al momento presente. Observa todas las sensaciones y emociones asociadas con la actividad que estás llevando a cabo. Esa es la primera clave, practicar la atención plena.
Y luego entonces seguimos con aceptar las cosas como son. La aceptación de las diversas circunstancias de la vida es un pilar fundamental en la práctica de la no acción. Al aceptar las circunstancias como son, nos libramos de la resistencia y el conflicto interno que a menudo se traducen en estrés y descontento. La aceptación nos permite fluir con la vida en lugar de luchar contra ella. No se trata de una resignación pasiva, sino de una comprensión profunda de la naturaleza impermanente y cambiante de la vida. Al aceptar las cosas como suceden, evitamos la tensión innecesaria. Existen situaciones que no podemos modificar, y es mejor asumir dicha condición antes que luchar de manera incesante.
Así es, y aquí la próxima sugerencia: desarrollar la paciencia y la tolerancia. En un mundo donde la dinámica está marcada por la inmediatez, es normal agobiarse y perder la calma. Esto puede hacernos sentir estancados y que no fluimos en el curso de nuestras decisiones cotidianas. Es por ello que la paciencia y la tolerancia constituyen dos pilares elementales en la práctica de la no acción. Existen algunos secretos que ayudan a retomar la calma y quitarte de encima el estrés en aquellos momentos más difíciles. Cuando te enfrentes a situaciones estresantes o desafiantes, toma un momento para entrar en contacto con tu respiración. Realiza algunas inhalaciones y exhalaciones conscientes. Esta simple práctica favorece la respuesta con calma y con discernimiento. También es importante tratar de practicar la empatía cuando surgen desacuerdos o conflictos con otros. Es fundamental intentar entender las diversas perspectivas, reconociendo y aceptando las diferencias individuales, cultivando una actitud tolerante hacia otras formas de pensar y de actuar.
La clave número 4, comprender el verdadero sentido de la no acción. La idea de la no acción puede parecer contraintuitiva en una sociedad que valora la productividad y el constante hacer. Sin embargo, aplicarla en tu vida no implica inactividad. sino actuar de manera natural, sin forzar las cosas, permitiendo que las situaciones se desplieguen de manera orgánica. Para lograr esto, aprende a soltar la necesidad de controlar cada situación. Por ejemplo, en lugar de frustrarte, si un proyecto no avanza como quisieras, acepta el ritmo natural de las cosas y ajusta tus expectativas. Sé flexible y ábrete a los cambios, adaptándote a nuevas circunstancias en lugar de resistirte a ellas.
Bueno, y luego seguimos con vivir el momento presente. Sí, esa sí que está buena. La esencia del Wu-Wei reside en la habilidad de vivir el presente pleno, liberándonos de las ataduras del pasado y de las ansiedades del futuro. Al centrarnos en el aquí y el ahora, podemos andar por la vida con una gracia y una facilidad para fluir con la corriente de la existencia. Como hemos mencionado anteriormente, la atención plena es una herramienta poderosa para anclarnos en el presente. Prácticas simples como la meditación diaria o la respiración consciente contribuyen. Asimismo, hay algunas disciplinas más relacionadas con el taoísmo, como el tai chi y el qigong, que ayudan a desarrollar conciencia del cuerpo y los movimientos. Hay un artículo que salió publicado en una revista que habla sobre los beneficios del tai chi. No solo favorecen a la tranquilidad mental, sino también que mejoran de modo significativo la salud en general. Esta práctica se muestra efectiva en sujetos sanos y en la rehabilitación de pacientes con diversas dolencias.
Y la práctica del Wu Wei, un tesoro de la sabiduría china ancestral, ofrece un camino hacia una vida menos tensa, más equilibrada y en armonía con nuestro contexto. Al aprender a fluir con la vida, en lugar de resistirse o forzar la realidad, se puede alcanzar una existencia de mayor paz y satisfacción. El llevar a cabo estos consejos ayuda a transformar paso a paso la vida cotidiana, acercándonos a un estado de no acción.
Ahí está, 5 claves para aplicar el Wu Wei en tu vida. Un escrito del filósofo Matías Risuto y lo compartimos hoy en Camino al Sol.
Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día. Para iniciar tu día, Camino al Sol.
Nuestra siguiente frase es de Helen Keller. La vida es una sucesión de lecciones que deben ser vividas para ser comprendidas.
Y seguimos en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por la sintonía. 7:50 minutos en la mañana de este miércoles, mitad de semana, 25 de octubre. Y darle los buenos días y la bienvenida a Isabela Paz, de Felices Jugando. Isabela, buenos días, bienvenida de nuevo. Hola, a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
Bien, hola. Muchas gracias una vez más por recibirme. Bueno, hoy les traigo un tema, yo no sé si está de moda, pero cada vez lo tenemos más en la conciencia. El título es Cuando el niño interior herido gobierna la relación con tus hijos. Sabiendo que el niño interior implica la niña interior, es un genérico, claro, porque no me cabía el texto, por si acaso. Sí. Bueno, pues fíjense, todo en nosotros, creo que este concepto del niño o la niña interior está bastante ya extendido. En nosotros existe, o sea, representa este concepto, pues todas las experiencias o la suma de las experiencias emocionales vividas en la infancia, tanto agradables como desagradables. Pero hoy el tema que yo les traigo es cómo lo que es las experiencias desagradables de la infancia, las que nos dejaron muchas veces sin ni siquiera tener conciencia de esto, pues la que nos dejaron heridas, ¿no? Y es lo que llamamos el niño herido interior. ¿Cómo afecta en la relación? En general afecta en todas nuestras relaciones, en todas, pero en especial con nuestros hijos, ¿no? Porque, o sea, yo estaba como decidiendo el tema porque he visto como últimamente muchas madres cómo asumen la maternidad a veces de una manera autosuficiente, sin querer recibir ayuda o pedir ayuda, a veces hasta asumiendo compromisos económicos completos. Y claro, sabemos que un niño o una niña no se puede criar con una persona solamente, ¿no? Se necesita toda una red. Pero sí, yo me cuestionaba, ¿no? Esto de a veces cuando las mujeres entramos en estos super roles de todo tipo y nos convertimos en, pues de verdad, superwoman, ¿no? A veces eso es una respuesta de un trauma, ¿no? Y uh-huh, quiero decir que aquí vamos a decir trauma como una herida emocional. O sea, que podré hablar indistintamente de trauma, de niño herido, me estoy refiriendo a lo mismo. Pero ¿cómo se expresa a través de la relación con nuestros hijos concretamente? Porque en la pareja también, pues acaba, las heridas de la infancia o el niño interior herido acaba con las relaciones de pareja, cuando toman mucha presencia en la dinámica. Y igualmente, pues, en todas nuestras áreas, pero hoy quería traer la parte de la parentalidad, porque ustedes saben que en Felices Jugando nosotros recibimos todo tipo de familias y también de características distintas de los niños, de cómo manifiestan los niños uh-huh, esas dificultades que viven en su familia. Entonces, yo he querido categorizar un poquito, esto no es como un sistema oficial, esto es una observación mía, no solo de la consulta, sino pues también, ustedes saben que me encanta compartir sobre mi propia experiencia, porque creo que así se pueden identificar. Sí. Entonces, lo primero es, básicamente, toda esta manifestación del niño herido interior va a surgir con las respuestas emocionales que damos a partir de lo que nos sucede con nuestros hijos, a partir de lo que de las cosas que van surgiendo, ¿no? Entonces, lo primero uh-huh, es mi reactividad. Si soy una persona reactiva, si soy una persona agresiva, y siempre lo digo, la agresividad o la agresión no es necesariamente solamente física, ¿no? Yo puedo ser agresiva hablando con un tono muy bajito, con paciencia, claro, pero yo puedo estar dando tremendo fuetazo con mis palabras, ¿no?
Sí, sí.
Claro. Entonces,
sí, sí.
Eso es siempre cuando yo tengo padres que vienen porque precisamente ellos o ellas quieren cambiar esa forma de respuesta con la ira, su manejo con la ira. Tú siempre vas para atrás, o sea, nosotros siempre vamos como a ver la historia de ese papá y esa mamá que estamos recibiendo, o sea, vamos a tres generaciones, digamos, ¿no? El hijo, los padres y los abuelos, para entender de dónde viene esa ira, ese manejo de ira, esa respuesta agresiva. Y generalmente, claro, eso es aprendido, eso es que se vivió en su propia piel, en un hogar donde quizás habían conflictos, donde probablemente las formas de comunicar eran fatales entre papá y mamá o entre la madre y el hijo, pero eso es aprendido. Entonces la gestión o la mala gestión de mi ira, que se convierte en una reactividad instantánea, puede estar señalando que tenemos un niño interior herido. También la impulsividad. Cuando yo soy impulsiva y soy inmediata, eso es una característica típica de la infancia. Si soy impulsiva, entonces reacciono o hago lo que quiero cuando quiero, me impaciento, no tengo paciencia, lo quiero todo ya. Como a mí me encanta, una amiga mía en España me decía, yo no sé lo que yo quiero, pero lo quiero ya, porque era argentina. Y yo decía, sí, eso es como un algo propio de la infancia. Entonces, si yo estoy lidiando con un exceso de impulsividad, incluso mi forma de comer puede ser muy impulsiva y yo estoy modelando eso a mis hijos, ¿no? Sí. Y este tema de la alimentación es súper delicado, porque nuevamente, todo lo que yo no domino en mí, todo lo que yo no he aprendido a dominar, yo lo voy a proyectar en mis hijos. Entonces, todas mis adicciones a la compra, al juego, a lo que sea, ¿no? Adicción tanto como algo que yo sigo haciendo que me hace daño, yo lo voy a transmitir modeladamente a mis hijos. Entonces, luego quiero reclamar que ellos, por ejemplo, controlen el tema de la comida cuando yo no he aprendido esa maestría en mí misma, ¿no? Por eso digo, la impulsividad es esta inmediatez que yo hago lo que yo quiero cuando yo quiero, no me importa quién está delante ni mí misma, ¿no? Yo no me cuido de mí.
Isabela, nosotros los que no tenemos la formación tuya, a veces cuando vemos casos así, la frase que solemos usar es un muchacho criando a un muchacho. Porque si reconocemos actitudes infantiles en un adulto, a veces que ya tiene una un niño a su cargo. Entonces, es la frase como nosotros desde la perspectiva no formal decimos, mire, eso es un muchacho criando a otro muchacho.
Sí. Y también, y también nos plantea, Isabela, en esa misma línea de pensamiento, que por lo que dices, se hace muy presente aquella frase de tus hijos, tus maestros.
Uy,
es decir, en la medida en que tú estás hablando, yo lo que comienzo a interpretar es cómo nuestros hijos se convierten precisamente en ese elemento que hace que yo me detenga y me observe.
Claro, los hijos te llevan a terapia. Definitivamente, todas las personas que van y acuden a Felices Jugando, buscando ayuda de cualquier tipo, porque hasta una orientación, no tiene que ser un problema grave. Yo siempre pienso en que es el niño, es el síntoma que manifiesta el niño, síntoma entre comillas, porque vuelvo y digo, pueden ser situaciones puntuales, no necesariamente algo muy grave, pero el síntoma es el que lleva a la familia a terapia. Pero el síntoma lo está haciendo el niño o el comportamiento que no adecuado. Uh-huh. Pero ahí, Rey, lo que me viene a la cabeza es la capacidad para que mis hijos sean mis maestros, ¿verdad? Porque es tal cual, mis hijos son mis maestros. Yo tengo que tener una mente abierta. Yo tengo que estar dispuesta a recibir, a poder mirarme con toda la humildad del mundo, a poder mirar hacia adentro, porque nuevamente otro signo de que tus respuestas emocionales no están bien es responsabilizar afuera, ¿no? Uh-huh. Cuando yo llego a la consulta y yo estoy diciendo, no, yo quiero, este mi hijo y tiene esto, se distrae, se para, no sigue, y yo lo achaco a que eso es mi hijo y es algo que no está ni siquiera ligado a mí, que, o sea, cuando yo estoy con la mente cerrada, si no estoy dispuesto, vamos a decir, a mirar que aquello que le pasa tiene que ver con mis acciones, con mi forma de pensar y mi forma de manejar mis emociones. O sea, mi propia autorregulación es lo que le va a enseñar a él a autorregularse. Y como sabemos, es muy frágil la infancia, es muy vulnerable. Uh-huh. Entonces, si yo soy una persona reactiva, impulsiva, agresiva, impaciente, intolerante, hipersensible, imagínense, no hay nada más que me toque los botones que un niño pequeño. O sea, un niño pequeño, pues yo creo que requiere de un maestro de la meditación, porque los niños por naturaleza, por maduración neurológica en la que se encuentran, son impulsivos, no obedecen, o sea, una serie de características, se mueven por todos lados, y eso es vivir, eso es vida, pura vida. Pero si yo entonces estoy con todo mi niño interior o niña interior herida, pues ahí está, ¿cómo voy a manejar eso que pasa? Entonces, hay otras características que yo he visto, ¿no? Eso de responsabilizar todo lo que pasa afuera. Así como yo estoy esperando que otro asume mis emociones, que otro nutra mis emociones, porque eso es una herida de la infancia, así también el otro es el responsable de todo lo que a mí me pasa. Y así mismo, yo culpo a mis hijos, puedo culparlo. ¿Por qué tú hiciste esto? ¿Y qué? Y te quedas enganchado en la culpa y en la vergüenza porque no sabes gestionarlo, ¿no? Otra cosa, otra característica es la necesidad de comparación. Compararme yo, cuando tengo heridas de la infancia, yo vivo en comparación porque mi autoestima, vamos a ver, las heridas de la infancia dejan la autoestima lastimada, evidentemente. Entonces, mi autoestima no se va a alimentar de auto, sino de fuera hacia adentro. Entonces, y esto trae otra complicación, mi capacidad de poner límites, y también con mis hijos. O sea, a veces yo encuentro padres, y yo misma lo viví, con una dificultad real de poner límites, sencillamente porque quiero la complacencia de mis hijos. No, y esto no es tan evidente, o sea, ni siquiera en la conciencia de los padres. Porque fíjense, yo que tengo caminando, que mi hija tiene 19, la pequeña, yo recién veo esas cosas ahora, o sea, no es tan evidente. Ay, yo no sé poner límites porque yo busco la complacencia. Tú, lo primero que te va a decir tu cabeza es, no, imposible, yo no quiero la complacencia de un niño, pero a veces estamos tan heridos que hasta de un niño queremos la aprobación. Sí, entonces, otro aspecto que lo veo todo el tiempo, y en el comparación, también yo comparo a mis hijos, como yo no tengo autoestima, o mi autoestima es muy bajita, entonces yo me mido a través de los otros, y nada nunca va a ser suficiente, yo voy a comparar a mi hijo o a mi hija con otros niños, y esto es bien injusto, porque cuando yo estoy comparando, O sea, yo no puedo comparar a nadie porque nadie es igual. Y yo sé, claro, que eso lo sabemos, pero lo hacemos.
Sí, sí, sí.
Entonces, aquí quiero unirlo con algo que también pasa cuando tenemos el niño interior. Nuestro sistema de pensamiento completo está alterado. Vivimos en modo de criticar, en modo de quejarnos, en un desazón. No nos cuesta ver el lado bueno de las cosas. Entonces, eso se traduce a que no estoy satisfecha. Puede pasar lo que sea, no estoy satisfecha. Si mi hijo llega con un 98, yo quiero 100.
Sí.
¿Por qué trajiste un 98? Si tú, ¿por qué? Porque el hijo pareciera que es el responsable de que yo me sienta buena madre.
Exactamente.
Y que tengo un niño genio. Pero al final, la trampa es que como mi baja autoestima o mi autoconcepto es tan bajito, nunca nada va a ser suficiente, nunca nada lo va a llenar. No va a ser el 98, no, o sea, no va a ser solo el 100. Vas a tener que ganar la carrera de caballo, el ballet, el esto, lo uh-huh. otro.
Isabela,
y yo igual me voy a sentir insatisfecha, claro, como quiera. Entonces yo le traduzco, claro, eso al niño, y ya va a reírse, se lo va a cerrar. Sí. Yo le traduzco eso al niño o a la niña y ya yo le siembro que hay algo malo en él, uh-huh, que nunca va a dar la talla.
Dale, entonces, Rey. Isabela, cuando el niño interior herido está gobernando la relación con mis hijos, y me voy identificando a propósito de todo lo que tú nos vas comentando, ¿cuál debería ser entonces, al yo darme cuenta, mi reacción? ¿Qué hacer? ¿Dónde buscar respuestas?
Sí, bueno, ese es un trabajo largo, yo diría. Lo primero es, porque ya nos vamos un poquito a qué hacer cuando hemos identificado, me faltan algunos, pero lo podemos dejar para la próxima, para no dejar aquí a los oyentes así como, ¡ah, tengo todo eso y ahora qué hago!, ¿verdad?
Claro.
Mira, ¿cómo podemos organizar este trabajo? Yo pienso, lo primero, si tú nos estás escuchando y tú te identificas con este tema y sientes que vives en modo abrume, en modo pesadumbrez, en ansiedad, que la relación con tus hijos te sobrepasa, lo primero es que es probable que tengas muchas heridas de la infancia y que tal vez incluso no las hayas conectado, no las hayas, o sea, yo tengo padres en consulta que me dicen, no, mi papá muy bien, mi mamá muy bien, o sea, incluso tengo personas que he acompañado ya de crecimiento personal que al inicio decían, no, la relación con mi papá, y al cabo de un año era otra realidad, o sea, yo me cuento una historia diferente por dolor, eso se llama mecanismo de defensa. Entonces yo creo que la primera cosa es yo reconocerme, uh-huh, en que yo tengo heridas de la infancia y que la única forma de parentalizar y de criar bien es trabajándome. De criar bien o mal, quizás no, sino sano, que mis hijos sean adultos más sanos que yo. Porque probablemente yo vengo de una generación y yo tengo que decidir y decir, ¿sabes qué? Hasta aquí ya, mi linaje familiar conmigo se sanó. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Bueno, lo primero es esta mente abierta de decir, ok, primero identificarme, segundo, nombrar, hacer un recorrido de qué me pasó. Uh-huh. O sea, a veces tengo que cambiar mi narrativa. Esto lo puedo hacer acompañada de un terapeuta, de un coach, o sea, de otro profesional, lo puedo hacer. Hay grupos de ayuda que siempre los refiero, de 12 pasos, que son buenísimos, como codependientes anónimos, o sea, hay muchas formas de, pero sí o sí, el viaje es interior. Tienes que ir para adentro al ponerle nombre a todo eso que tú sientes. Y si eres como yo, a mí me costó mucho organizar mi vida emocional, o sea, ponerle nombre a todo. Yo a veces tenía peleas, discusiones feas con mi hermana, con mi mamá, tal vez con mi pareja, hasta con mis hijos. Y yo no sabía ni cómo se comía eso. Yo solo sabía que me sentía mal. O sea, ni siquiera es un sentimiento, pero yo sabía que estaba en el subsuelo. Pero ir organizando, ¿qué pasa? Hay dinámicas en las que yo me quedo atrapada, donde yo me siento víctima o donde yo culpo al otro. Y si yo me siento víctima, entonces yo no me estoy haciendo responsable de mi situación y de mi vida emocional. Entonces, esto es muy importante, hacer este trabajo de autodescubrimiento. Puedes leer libros para eso, pero quizás tu caso necesita un acompañamiento. Entonces, lo otro, yo diría, es incorporar, una vez que yo más o menos me conozco, rompo mi resistencia, porque lo primero que nos topamos cuando queremos sanar es la resistencia. Queremos cambiar, pero no queremos cambiar. Eso, yeah, es así, ¿eh? Yo quiero lo que el otro tiene, pero yo no estoy dispuesta a trabajar para conseguir eso.
Así es.
O sea, yo quiero, en mi pensamiento mágico, porque acuérdate que estamos hablando de que somos niños heridos, niños inmaduros atrapados en un cuerpo adulto, y yo tengo pensamiento mágico, o sea, la configuración de la infancia es exactamente igual que en la vida adulta, cuando tú tienes un niño herido, entonces por eso somos egocéntricos, una serie de cosas, ¿no? Pero yo tengo como mi viaje completo, mi viaje eterno, y sigue siendo, cuando yo me siento mal, si le puede servir a alguien, en estos días mi cabeza me ha estado atacando fuertemente, yo trato de mirar hacia adentro, trato de escribir, esa es una herramienta buenísima, escribir lo que me pasa, porque yo tengo que organizar esto, y cuando escribo, entonces yo me siento mejor, tomo distancia, y puedo empezar con mi cabeza, con mi mente, porque una vez que he identificado la parte emocional, entonces ahí hago procesos cognitivos importantes, y empiezo a trabajar sobre mis pensamientos.
Ahí tenemos muchas cosas por hacer, Isabela, hay muchas sugerencias buenísimas que nos has dado para, bueno, ver estos temas con uno mismo.
Sí,
buenísimo tu tema, Isabela.
Las personas que quieran continuar esta conversación, Isabela, así cuando el niño interior gobierna la relación con tus hijos. Mira, yo tengo un niño interior que son trillizos.
Bueno, conectan contigo. No, yo decir que el tema da para otro episodio, así que podemos alargarlo para la próxima vez, pero bueno, yo estoy en Felices Jugando, @felicesjugando y felicesjugando.com. Trabajamos en equipo ahí, y también tengo mi cuenta personal, Isabela Paz G, y los invito también a escuchar el podcast @dependedemí, que está en pausa hasta el año que viene, temporal, porque estoy apoyando unos proyectos con mi esposo. Entonces, para no caer en perpetuar mis heridas de la infancia, estoy tratando de no sobreocuparme.
Practicando con el ejemplo, muy bien.
A la orden. Y a través de la página de ustedes, caminoalsol.com. Así que ahí me
un gran abrazo, Isabela.
Gracias
por ese maravilloso tema.
Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol.
Vive el presente, porque el mañana es incierto y el ayer es un sueño. Jorge Luis Borges.
Seguimos avanzando en este Camino al Sol. 8:16 minutos en la mañana de este miércoles 25 de octubre. Momento muy bueno para hablar con nuestra querida María Eugenia Ríos Lama, psicóloga, docente, directora de Nueva Acrópolis Dominicana. Y nos va a decir realmente de qué va esto, de la ley del karma, causa y efecto. Maru, buenos días, bienvenida de nuevo a Camino al Sol, ¿cómo estás?
Gracias, muy buenos días a todos.
Hola Maru.
Qué bueno tenerte por acá otra vez.
Hola otra vez, ¿cómo están?
Muy bien.
Sí, ya andaba paseando también.
Muy bien, paseando, ¿verdad?
Sí, estábamos de paseo, sí, trabajando paseo y paseando, todos. Porque hay que hacer un equilibrio en todo.
Claro.
De todo un poco, eso es muy bueno. Corresponde justamente a la ley que vamos a hablar la mañana de hoy. Uh-huh.
Hablemos del karma, Maru.
Sí, hablemos del karma, porque se dice tanto, se le tiene hasta miedo al karma, sí. Pero vamos a quitarle ese velo difícil, complicado e incluso fatalista. Esta ley corresponde a una de las 7 leyes universales. Esta es una de ellas. Si es una ley, entonces como ley funciona. Efectivamente, se le llama la ley de acción y reacción.
Okay.
Y lo conocemos más fácilmente con el nombre de karma. Pero este karma es un ajuste en la vida, indispensable. Sería la suma de experiencias, de todo tipo de experiencias, y que se van juntando con un hilo, como si fuera cuentas de collar, a través de un hilo, que se unen en un hilo, causas-efectos. Lo importante es que siguiendo el hilo de los acontecimientos, podemos descubrir los efectos que a su vez son causas del siguiente. Como vemos, es una secuencia ordenada y coherente. Pero aquí viene el asunto. Nosotros a veces perdemos la conciencia, la atención, la memoria, y no recordamos en qué momento hemos colocado en ese hilo un acontecimiento de acuerdo a nuestras elecciones. El ser humano hacemos uso de nuestro libre albedrío. Al hacer uso de nuestro libre albedrío, elegimos. ¿Nos vamos hacia la derecha? ¿Nos vamos hacia la izquierda? ¿O seguimos el camino del centro? ¿O seguimos el camino del medio? Bien. Imaginemos entonces una gran vía, un sendero, si quieren, pero a cada lado del sendero existe una red, una malla, de esas que hay en el voleibol. Esa red a cada lado, pero cada vez que nos desviamos hacia el lado derecho, la misma red te impulsa. Uh-huh. Hay un impulso. El caminar a la derecha es una causa y el impulso es el efecto. Lo importante que a veces nosotros comenzamos a repetir, pero me parece ilógico que esto me haya sucedido. Yo no sé por qué me ha sucedido a mí. Empezamos así a hablar, porque acontecimientos que no lo esperábamos, de uno tipo o de otro tipo. El karma no siempre es negativo. Es importante que tengamos esto presente. El karma es una ley coherente de acuerdo a los acontecimientos y de acuerdo a las decisiones que nosotros hemos tomado.
Hemos asociado mucho la palabra karma a que es algo negativo.
Exacto.
O sea, tú le haces daño a una persona y luego alguien te hace daño a ti. Y lo primero que decimos desde pequeños aquí, eso fue tu karma. Usamos la palabra sin realmente tener una connotación real del uso.
Por supuesto. Incluso lo decimos como si fuera también el efecto, cuando recibimos el efecto. Si fuera algo de casualidad. Uh-huh. Una casualidad caprichosa de la vida, de Dios, del destino. Todo eso lo ponemos ahí en el mismo paquete. Uh-huh. Eso no es así. Esto tiene una hilación, una coherencia. Lo que sucede es que, repito, si no nos acordamos las decisiones que hemos tomado, ¿por qué? Porque existe karma a corto plazo. Aquí entra el tiempo. Definitivamente no podemos olvidarnos del famosísimo factor que es el tiempo. Todo está inscrito en el tiempo. Así que hay karma a corto plazo, que la reacción es inmediata, súbita. Y hay karmas a largo plazo, que lógicamente vemos las reacciones en 2, 3, 4, 5 años. Bueno, y no sigo más. Pero el tiempo también juega un papel importantísimo. Entonces, este conocimiento del karma va más allá del plano racional, porque también impacta en el mundo emocional, también impacta en el mundo físico. O sea que no solamente son acciones físicas, sino también lo que pensamos, lo que sentimos. En todo eso juega un papel de decisiones. Decidimos nuestros pensamientos, decidimos nuestros sentimientos, emociones, decidimos las acciones que vamos a emplear día a día, que ejecutamos día a día. Nosotros somos los que decidimos y por eso el karma actúa. El karma es un cómplice de nuestra vida constante, nuestra vida cotidiana. Sabemos que estamos ante una dificultad en la vida, pero ¿hemos analizado las causas posibles de esa dificultad? ¿Hemos visto por qué sucede esto o por qué sucede lo otro? Pues saber todo es poner en práctica rápidamente y tomar el karma también como una ley de aprendizaje. Yo diría que el karma enseña muchísimo, tiene una labor educativa, tiene una labor formativa, o sea que es realmente una ley extraordinaria.
Maru, ¿y el karma se puede heredar? Es una persona que tenga unos buenos comportamientos, que es una persona noble, que ayuda a buenas causas, ¿puede heredarle un buen karma a su descendencia? ¿O al contrario, que sea un poquito carpetoso, se hereda eso también?
Vamos a ver. Existen también tres tipos de karma. El karma personal es de aquí, ahora.
Okay.
tú como Cintia, yo como María Eugenia, Sobe como Sobe, uh-huh. el de aquí y ahora, el nuestro.
Okay.
¿De acuerdo? Existe un karma colectivo. Colectivo como, por ejemplo, cuando uno tira una piedra en una laguna, vemos que la onda expansiva, ¿hasta dónde llega? Sí. Termina ocupando toda la laguna. Es exactamente el karma colectivo. El karma colectivo, mis acciones pueden influir, pueden impactar en mi familia, pueden impactar incluso en amigos muy cercanos. Miren cómo al tirar una piedra, cómo se expande la onda. Ese sería el karma colectivo. No influye directamente en que hereden las mismas, o sea, los mismos comportamientos míos, porque cada persona es individual, ¿verdad? Cada persona tiene sus posibilidades y es única y extraordinaria. Pero sí puede ver que mi comportamiento, tu comportamiento, es un comportamiento correcto, noble, justo, armónico, y entonces también influye en el karma colectivo familiar. Los hijos ven eso y siguen, continúan con un comportamiento de la misma manera, un comportamiento coherente con lo que ha visto en la relación y actuación de sus padres, un comportamiento coherente que ha visto en la familia. Y así vemos que el karma, siendo individual, siendo personal, también tenemos un karma colectivo. El karma del país, el karma de la ciudad, el de Santo Domingo, el karma de la familia, el karma de un colegio, de una institución, el karma de Nueva Acrópolis. Bueno, el karma lo abarca todo.
El karma de Camino al Sol.
Sí, de cada uno de nosotros de manera individual.
Por supuesto, y cada uno de nosotros tiene un impacto, influye, no determina, de acuerdo, no determina.
Pero influye.
Pero sí influye.
¿Y puede uno, Maru, cambiar el karma?
Sí. ¿Por qué? Porque tenemos la posibilidad, por eso dije que el karma es, aprendemos, enseña, es una escuela, realmente es una escuela. Enseña y el discípulo aprende, y la persona aprende, porque establece que hay situaciones en la vida que puede modificar. Dice, mira, cometí errores. Y me estoy dando cuenta de las consecuencias de mis errores. Perfecto, pare el camino. Paremos aquí. Y hacemos los ajustes necesarios, hacemos los cambios necesarios y tenemos la posibilidad de transformar, de transformar un karma que veníamos viendo con situaciones y consecuencias negativas, lo transformamos en un karma con situaciones y consecuencias positivas.
En esa misma línea, Maru, una pregunta. Porque las cosas en el día a día estamos resolviendo situaciones. Y van pasando una cosa y luego ocurre otra. Pero ¿en qué momento yo digo, mira, lo que está pasando es karmático? Es decir, porque,
déjame detenerme.
Exactamente. ¿Cuál es la diferencia entre me está yendo mal? La diferencia entre no estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Y que pase porque tiene que ocurrir. ¿En qué momento yo me doy cuenta de lo que estoy viviendo forma parte de esta ley del karma?
Bueno, sabemos que tenemos que estar muy atentos en la vida, atentos y observadores, con nosotros mismos fundamentalmente, porque este afán nos lleva a vivir mucho afuera de nosotros, atendiendo muchas cosas al mismo tiempo. Pero nos olvidamos que el protagonista de la historia somos nosotros mismos. Entonces, en el momento, ¿en qué momento? En el momento que hacemos conciencia y decimos, hemos incorporado el concepto de karma en nuestra mente, en nuestra vida, número uno, incorporar ese concepto. Número dos, bueno, ahora hacer uso de eso. Bien, atento, atento porque me detengo conscientemente para darme cuenta que lo que estoy desenrollando es un ovillo kármico. Y ese ovillo kármico es causas, efectos, pero ahí viene la atención, la concentración y definitivamente la acción de elegir conscientemente. Esto es kármico, pero les quiero decir, es que casi todo, mejor dicho, no hay nada que lo excluya, todo es kármico. Es que no hay casualidad. No aquí por casualidad estoy con ustedes compartiendo este momento. No, por casualidad no. Si bien ha sido programado y todo lo demás, hay un orden, ordenamiento, y claro, podría haberme sucedido que en este momento, no sé, algo me enfermé y no podía estar con ustedes.
Claro.
Podía suceder.
Salud.
Salud. Yo, maravillosamente, estoy aquí con ustedes. Entonces, quiere decir que todo este orden que le he dado y que ustedes también me han permitido, esta es una gran oportunidad. Aquí entra otro elemento en el tiempo. El tiempo existe Kairos. Kairos es la oportunidad. Que hemos hablado muchas veces de Kairos. Sí. Esta es mi oportunidad. Yo no me la pierdo. Me dejo entender, no me la pierdo. Y totalmente. Esa fuerza de convicción que tengo, que no me pierdo, y ese ordenamiento que he tenido, la planeación para estar con ustedes, permite kármicamente que estemos aquí. Y esto no es casualidad.
Creo que nos queda bastante claro esto de la
esto
ley del karma.
Es una causalidad.
Y cómo esto lo permea todo.
Claro.
Sí, sí, sí. Todo, todo, todo. Todo. O sea que la misma rueda de la vida que exige un movimiento, ahí está, de nosotros depende, de mí depende estar con ustedes hoy o decir, mire, Sobeida, Cintia, lo siento, no puedo estar con ustedes.
Exacto.
Pero exige que haya un movimiento, una decisión. O sea que el karma es un movimiento a una respuesta. O una respuesta que nosotros damos a una acción, una reacción. Pero el karma nos equilibra, nos pone en orden. Si nos equivocamos, si yo digo la mentirilla y digo, miren, lo siento, no puedo estar con ustedes, es una mentirilla. Leide, la próxima, seguro que algo me pasa. Seguro. Y no solamente porque no se crea en mí, porque falta de convicción, de credibilidad en mi palabra. Ya no se cree como el cuento del del pastorcito mentiroso, es que ya no se le cree.
Exacto.
Acabo de perder la credibilidad, acabo de perder algo más importante, que yo di mi palabra con ustedes.
Y eso que aunque el otro no se dé cuenta, ya sí. Tú sabes. Es mejor usted decir, mira, ¿por qué no? Porque no quiero ir. Porque sí, tengo otra cosa más interesante que hacer. Porque simplemente no me interesa esto. Listo. Ya con eso usted va poniendo el karma también donde va. Porque está siendo coherente.
Por supuesto. Lo vamos poniendo en orden. Vamos haciendo ajustes. Como dice, ajustes. De acuerdo a nuestros valores, nuestros principios, a lo que hemos definido ser en la vida.
Buenísimo. Ley del karma, María Eugenia Ríos Lamas de Nueva Acrópolis. ¿Actividades en Nueva Acrópolis en estos días?
Bueno, les tengo que contar.
Cuenta.
Pues primero el chisme cortito, círculo de lectura el día de hoy, y el chisme grande. Nueva Acrópolis, cumplimos 25 años en República Dominicana.
¡Wow!
Estamos de fiesta, de aniversario en Nueva Acrópolis. Así que, bueno, ya saben. Para mí, un placer haber estado en este país estos 25 años.
Wow, se dicen rápido.
25 años.
Pero nada fácil, Maru. Traer filosofía a un país lobo como este es un gran reto. Mira, ¿y cómo lo vamos a celebrar?
Bueno, yo creo que mientras que haya seres humanos en todas partes del mundo, se puede hacer filosofía.
Definitivamente.
Se puede hacer filosofía. Lo importante es que la gente escuche, esté atento. Y cuando yo canto y toco el clarín, seguro que alguno se acerca a escuchar. ¿Y esa música de dónde viene? Claro. Bueno,
por
de la filosofía.
Entonces, ¿cómo lo vamos a celebrar, Maru?
Bueno, hay muchas celebraciones, pero estamos celebrando el sábado con una reunión de todos los asociados de Nueva Acrópolis. Están invitados, por supuesto, ustedes.
Gracias.
Aquí. Los de la cabina de Camino al Sol, mis hermanos, mis compañeros de siempre.
¡Qué lindo!
Gracias.
Gracias por esa invitación, Maru, de verdad que sí.
Sí.
Que tengas un preciosísimo día y hay que estar ahí para abrazar a Maru y a todos los que han estado haciéndose eco de
la filosofía.
De las buenas nuevas que trae de Nueva Acrópolis a República Dominicana. De verdad que sí. Maru, que tengas un excelente día.
Gracias, Mario.
Gracias, igual para ustedes. Un fuerte abrazo. Gracias. Gracias.
para iniciar tu día camino al sol.
Bueno, y Calderón de la Barca nos dejó esta frase que la usamos siempre. La vida es un sueño y los sueños, sueños son.
Así es, levántese entonces, levántese.
Ah, levántese.
Bueno, nosotros seguimos aquí recibiendo gente interesante en nuestro Camino al Sol. Te recuerdo que a través de nuestro número de teléfono, el 849-785-1110, ahí estamos construyendo el perfil del dominicano del futuro. Escríbenos, el dominicano del futuro es, y ahí nos pones entonces tu pensamiento. Porque sí, debemos crear una ciudadanía, un ciudadano desde nuestro nivel de conciencia.
Y te voy a compartir una definición que nos dieron ayer. Ajá. Hicimos la invitación. Oye, el dominicano del futuro es bien informado. Aplica su pensamiento crítico para discernir sobre las múltiples informaciones que recibe a través de también múltiples canales y escoger las que reportan datos confiables o responden al simple sentido común en la búsqueda de lo que es sano para su salud integral.
Me gusta. Es decir, se educa, se edifica.
Bien informado, pensamiento crítico. Exacto.
Qué bien. Muchísimas gracias por compartirlo.
Muy bien.
Claro que sí. Pensamiento crítico. De eso necesitamos mucho.
Ay, sí.
Bueno, y darle los buenos días, la bienvenida a Larisa Hernández, tesorera y miembro de la directiva de la Asociación Dominicana de Administradores de Gestión Humana, ADOAR. Larisa, buenos días y bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
Yo estoy muy bien y muy feliz. Esto es un sueño hecho realidad.
¿En serio?
Ay, sí. Yo quería en algún momento poder conocerlos así en este ambiente y estar aquí porque soy seguidora del programa.
Ay, gracias.
Ay, qué bueno, qué
sí,
bueno.
Cuando conocí a Sobeida me emocioné. Yo dije, ay, va a ser mi compañera. Entonces, estoy muy feliz.
Qué bueno.
Gracias
bueno.
por permitirnos estar aquí. O sea,
pues bienvenida
en nombre de la asociación.
Para nosotros, motivo de mucha alegría tenerte aquí con nosotros.
Claro.
Primero Camino al Sol oyente y luego ya sí en representación de la Asociación Dominicana de Administradores de Gestión Humana, que hay un congreso nacional en los próximos días.
Sí, ese es nuestro gran evento. Realmente es una experiencia que cada año tratamos de superar y congrega a los profesionales de gestión humana de todo el país. Y por qué no, uno que otro también nos acompaña de los países hermanos de la FIDAA. Mm-hmm. Y este año nuestro congreso tiene una temática muy interesante, se llama Nuevo Ecosistema.
Ok.
Talento más innovación más sostenibilidad.
Wow, pero tres poderosas palabras.
Sí.
Sí. Porque realmente estamos hoy en día enfrentándonos a variables múltiples, a escenarios que sabemos que son complejos, pero que la forma en que se están comunicando y articulando hace que los que trabajamos en gestión humana tengamos que incorporar nuevos enfoques, mezclar, ¿por qué no?, alguno de ellos y dejarnos enseñar también por otras disciplinas. Para poder aportar y agregar valor.
Y es que estamos ante un cambio de un paradigma, Larisa.
Así es.
Ustedes están todos los días en esa dinámica de conectar con personas, entrevistarlos, vincular a unos, desvincular a otros. Es decir, esa movilidad constante dentro de nuestro sistema. Nosotros tuvimos una experiencia a principios de año, que la hemos comentado aquí en otro momento, donde estábamos buscando un recurso que necesitábamos para la empresa. Y la entrevista o las entrevistas se transformaron. Pasó de nosotros entrevistar al candidato a los candidatos a entrevistarnos
así
a nosotros.
Así es.
Y entonces, si eso somos nosotros, una empresa así pequeña, es. Buscando un candidato muy específico, me imagino a las cosas que ustedes están enfrentando hoy.
Así es, y ese es un cambio importante. O sea, tenemos tiempo hablando del futuro del trabajo, pero el futuro se construye, llegó. Exacto, todos los días. Y hay cambios en términos de cómo se hace el trabajo, de lo que la gente hace en las empresas y fuera de las empresas.
Y de cómo ya, lo hace también,
exacto,
ahora
de cómo lo hace, sí. De que no necesariamente tenemos que vincular el trabajo a un empleo.
Exacto.
Que ese es otro cambio importante. Sí. Y por eso nos entrevistan también los candidatos, porque yo tengo que ver si esa empresa...
¿Me conviene a mí?
Reúne los requisitos para yo entregarle mi tiempo y mi talento. Entonces, ¿y por qué no? O sea, la forma de hacer el trabajo también está moldeando a todos los que en algún espacio buscan ser útiles. A ver, los de gestión humana sí, trabajamos con personas, pero también ya tenemos que incorporar muchos aspectos de automatización.
Exacto.
De entender procesos de robótica. Uh-huh. De inteligencia artificial, eso es nuevo para nosotros. Claro. Pero si no lo entendemos, tampoco vamos a poder interactuar con esa fuerza de trabajo que está afuera.
Pero también estábamos hablando de esas herramientas nuevas que trae la tecnología en su dinámica de evolución constante. Pero yo me iría un pasito atrás, y es que la persona que está entrevistando a ese nuevo candidato fue una persona, los de nuestra generación, que en nuestro primer empleo bastaba con que nos cubriera el almuerzo y el pasaje para decir que sí.
Felices,
es decir,
felices.
Sin embargo, es tú ver esa otra dinámica, esa otra perspectiva, pero con los ojos de ese pasado. Es decir, se van rompiendo varios paradigmas.
Muchos, y hay toda una teoría de los ciclos, de repensar los paradigmas, y que eso se da con un paradigma a la vez. Yo creo que esa teoría aquí también hay que reconfigurarla, porque todos los paradigmas nuestros, de nuestra generación, se están repensando.
¿Y cuáles han sido, qué sé yo, dos de los más desafiantes, o uno, para ustedes en el área de gestión de personas?
El hecho de que para crear compromiso, uh-huh, ahora mismo en las empresas, no basta con remuneración, sí, con ofrecer ciertos beneficios. Hay todo un tema de propósito que hay que crear alrededor de ese puesto de trabajo, que le envíe ese mensaje a esa persona de que sí, tú vas a trabajar para esta empresa, pero al mismo tiempo vas a trabajar para ti.
Y para tu bienestar.
Sí, para lo que para ti es importante.
Exactamente.
Eso ya, es uno. Y el otro es que definitivamente, bueno, si nos hacemos como así, como un recorrido muy rápido, la gente... Antes de la revolución industrial, tenía ese espacio de crear. Uh-huh. El trabajo era muy, muy artesanal y muy de lo que yo pudiera hacer con mis propias herramientas. Eso cambió radicalmente. Pero yo creo que hoy estamos volviendo a ese tema del arte.
A lo esencial, así como a lo
que
primario.
Que yo como ser humano voy a aportar distinto a otro. Y eso también me hace sentir a mí valorado, reconocido, claro, no solo porque me paguen, sino porque esto que yo traigo es especial, es diferente. Mm. Inclusive cuando hablamos hoy en día tanto de STEM, ¿verdad?, de las carreras, tenemos que incluir el arte porque esa es la parte de diferenciación, de qué yo hago con esa información, qué yo hago con todas estas herramientas que pone al servicio del ser humano la tecnología, que al mismo tiempo sea novedoso, sea distinto.
Que mueva la sensibilidad.
Totalmente. Ah, sí, entonces, sí, ¿a quién estamos invitando el día primero, el día 2 y el 3 de noviembre para este Congreso Nacional de Gestión Humana?
Estamos invitando a todos los profesionales de gestión humana, a los que ejercen un rol dentro de las organizaciones, también de tomadores de decisiones, a los que tienen a cargo un equipo de trabajo, a los que estudian para ser profesionales, y a todo el que le interese conocer más sobre qué está pasando hoy en día con el mundo del trabajador, de las empresas, de nosotros como seres que aportamos y que somos útiles para este mundo.
Buenísimo. ¿Dónde será entonces este congreso?
Hotel Jaragua.
¿Y cómo se accede a inscribirse?
Nuestra dirección de correo es adoar@adoar.org. Okay. Y nos pueden seguir en nuestras redes sociales, buscarnos, tenemos nuestra página web y ahí están todos los detalles del congreso. Y al mismo tiempo, pues, los que estén interesados también en formar parte de nuestra asociación, pues también son bienvenidos.
Que se animen.
Buenísimo.
Muy bueno.
Este es el Congreso Nacional de Gestión Humana. Nuevo ecosistema, talento, más innovación, más sostenibilidad. Larisa Hernández, tesorera y miembro de la directiva de la Asociación Dominicana de Administradores de Gestión Humana, ADOAR, nos invitó a este congreso. Y creo que debe participar todo aquel que de una forma u otra tiene bajo su cargo algún tipo de recurso humano. ¿Cómo gestionarlo?
El mundo ha cambiado.
¡Claro!
Las personas también.
Este cuento cambió.
Muy.
Y del cambio no sabemos ni la mitad.
Así es.
Muchísimas gracias y siempre bienvenida aquí a Camino al Sol.
Gracias a ustedes.
Gracias, Larisa.
Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
La vida es un sueño, y los sueños, sueños son. Pedro Calderón de la Barca.
Sí, esa frase la habíamos compartido anteriormente, pero es potente.
Bueno, compartirla.
Sí, sí.
Repetirla.
Bueno, y seguimos aquí avanzando en este Camino al Sol, y bueno, vamos a conectar ahora a Cintia Sobe y a nuestros amigos Camino al Sol oyentes con nuestra alma mater.
Yes.
Porque vamos a recibir al señor Gustavo Ubrí, representante de APEC Cultural. Saludos, buenos días, bienvenido a Camino al Sol, Ubrí, ¿cómo se siente?
Hola, Reinaldo, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes?
Estamos muy bien.
Buenos días, bienvenido.
Ese señor, yo como que lo conozco.
Pero no en el rol de gestor cultural de APEC, que ahora estoy en este rol.
Qué bueno.
Bueno, sí, vamos a conversar con Gustavo Ubrí sobre el premio APEC 2023 al periodismo fotográfico. Qué bueno. Sabes, cuéntenos.
Tú sabes que lo que pasa es que hace 7 años, Acción Pro Educación y Cultura, APEC, ha iniciado un concurso que se hace anualmente para el fotoperiodismo, dedicado a aquellos periodistas que se dedican a la fotografía y a hacer noticias con las fotos. Este concurso, que ya arriba a su séptima entrega el próximo mes, en ahora mismo, estamos en la etapa de inscripción de los concursantes y estamos convocando a que los periodistas que hagan fotos, profesionales de la fotografía, se inscriban a participar en este concurso, que este año tiene 3 premios para cada participante. En primer lugar, tenemos un premio de 265 mil pesos. En segundo lugar, otro premio de 130 mil pesos. Y el tercero, de 64 mil pesos. La entrega final, o sea, las inscripciones se cierran precisamente este viernes 27 de
octubre.
De febrero. Y ustedes dirán, ¿y qué hay que hacer para participar? Bueno, lo que hay que hacer primero, es ser profesional de la fotografía.
Es decir, no, una preguntita, Ubrí.
Un medio de prensa.
No es necesariamente que usted tire fotografías. Usted debe ser un periodista que esté en un medio de comunicación.
Exacto.
Aquí aplica que sea medio de comunicación tradicional o aplica también medios digitales.
Aplican todos. Tanto los digitales como los impresos.
Pero debe ser un fotógrafo que sea de fuente, que esté trabajando en ejercicio.
Tiene que ser un fotógrafo que esté ejerciendo la profesión dentro de un medio de comunicación.
Ok, perfecto. Entonces,
el tema es libre.
Okay.
Puede ser cualquier tipo de foto, ya sea una foto política, de social, o quizás del medio ambiente. Cualquier tema libre que ya se haya sido publicada y haya sido noticia en el transcurso de este año, porque estamos evaluando que los participantes sean de que está entre la fecha del 30 de agosto del 2022 y el 29 de septiembre de este año. Los que en ese año hicieron fotografía que entiendan que tiene un valor que pueda ser, pueda concursar, puede llevarlo allá en un formato de 16x20, llevar las fotografías allá a PET e inscribirse.
Y también, llevar el, y también llevar el soporte de que esta fotografía fue publicada, ¿cierto?
Exactamente, el soporte que tiene que tener para que sea avalado y sea aprobado para que el jurado pueda juzgar con esas fotografías.
Entonces, esto es hasta el viernes 27 de octubre que los fotógrafos profesionales de medios de comunicación pueden aportar sus diferentes... ¿Hasta cuántas veces puedo yo nominarme? ¿Cuántas piezas pudiera yo
proponer? Puedes participar, tres fotografías. Okay. Puedes llevar hasta tres fotografías, puedes llevar, participar con tres fotografías. Fíjate, el concurso tiene que considerar que la fotografía no esté maquillada o truqueada, ¿no? o manipulada con inteligencia artificial como se usa ahora, porque entonces sería descartado. Tiene que ser una foto espontánea del momento que haya sido ejecutada por un profesional. Esa es la clave del concurso.
Bueno. Entonces, la gente, ¿dónde puede enviar las fotografías? ¿Dónde puede entonces inscribir, formalizar el proceso?
Fíjate, la inscripción está en la dirección de AP Cultural, ap.edu.do. Ahí usted va a esa página y se encuentra con el concurso y en donde están las bases y están las inscripciones. Usted le da las bases, la lee, y entonces tiene otro renglón, otra pestaña donde le da a la inscripción y se inscribe. Luego puede y coge su fotografía y la lleva a APEC. Ahí en la casona que está en la México con Máximo Gómez, usted vaya, lleva la fotografía con su documento de apoyo y ya está participando en el concurso.
Buenísimo.
No es una cosa, no tiene que pagar ni un centavo. Es sencillamente llevar las fotos.
Buenísimo. Darle las gracias a Gustavo Ubrí, representante de APEC Cultural, y hacer esta invitación al premio APEC 2023, Reinaldo, al periodismo fotográfico.
Quiero agradecer, y me van a excusar, tengo que agradecer al Banco Popular, que es el patrocinador, quien colabora anualmente con este concurso, y es quien realmente los premios están avalados por ellos. Está respaldado por ello. Entonces, nosotros tenemos que agradecer de manera, ¿cómo te digo?
Sí, porque eso...
Muy encarecidamente, por ese apoyo que recibimos anualmente del Banco Popular.
Totalmente de acuerdo con usted. Gustavo Ubrí, muchísimas gracias por compartirnos todas las bases de este concurso del premio APEC 2023 al periodismo fotográfico. Ojalá que muchos a mi Camino al Sol oyentes, que también son fotógrafos profesionales, vayan y aporten sus distintas piezas.
Así
porque
es.
Una fotografía vale más que muchas palabras.
Así es.
Y cambia cosas. Bueno, así llegamos nosotros al final de nuestro programa Camino al Sol por el día de hoy. Mañana jueves, si el universo sigue conspirando, si usted quiere, y si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.
Claro, yo le voy a dar una sorpresa a Gustavo Ubrí, tal vez a ustedes, porque voy a despedirme con una canción donde él participa. Tocándolo el bongo, los bongo.
La otra cara de Gustavo Ubrí.
Y también cantando, porque Gustavo Ubrí es de los fundadores de la familia Andrés.
Pero eso es otra entrevista. Pero,
esa es otra entrevista. Y esto es Traigo la Alegría, de aquel primer disco de la familia Andrés, que creo que fue en el año 1986, por ahí.
Que por cierto, lo bailamos mucho el domingo en México, en Guadalajara, bailamos mucho con la familia Andrés.
Sí.
Y me encantaba ver los rostros de aquellas personas de distintos países cantando la familia Andrés.
Yo, pues,
está chévere.
Gustavo, un abrazo y ahí va. Traigo la alegría. Lindo día.
Hasta mañana.
Aquí termina Camino al Sol. Pero el día apenas comienza. Vívelo Camino al Sol.